buenas a todos y bienvenidos al programa número 48 de este podcast de Kintsugi. Ya estamos encarando los primeros programas del año 2023. Estamos ya, pues eso, viendo qué tal se desarrolla este primer trimestre del año, con un momento de incertidumbre en el mundo, las startups ahora con el momento más complicado, creo yo, o al menos en mi experiencia, para levantar capital. Pero bueno, al final este proyecto continúa y este proyecto, ya sabéis que el objetivo es conocer a emprendedores y emprendedoras, pues todos los que podamos, para aprender mucho de ellos y sobre todo aprender de las experiencias que han tenido. Para ello, hoy debo decir que voy a conocer a una persona que he intercambiado con él varios mensajes de LinkedIn, pero sí que lo voy a conocer ahora junto a vosotros. Esto me gusta concretarlo porque hay invitados con los que ya he tenido el placer de tomarme alguna que otra cerveza, entonces conozco y aquí os lo traigo para que los conozcáis vosotros. Pero bueno, a Álvaro Illón, cofundador y CEO de Maternify, lo voy a conocer con vosotros. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, Juan Antonio, muchas gracias. Aquí estoy en Valencia, una semanita trabajando aquí en la lanzadera. Y nada, encantado de estar aquí contigo y pasar este rato.
Oye, ¿cómo está la cosa por Valencia? ¿Llueve tanto como llueve por aquí por Málaga o cómo está allí el tiempo?
Pues a ver, es verdad que vinimos el lunes de Madrid y ahí estaba haciendo un tiempo de perros. Y aquí ayer hizo muy malo y hoy ha hecho solazo por la mañana. O sea que la verdad que aquí de momento la tempestad no ha llegado, o por lo menos se ha ido muy rápido, o sea, que bien.
Nada, aquí en Málaga, a la que llueve, parece que el mundo se para, parece que la gente tiene que sacar las canoas porque no estamos acostumbrados a las lluvias. Pues, oye Álvaro, voy a empezar con la pregunta que empiezo siempre, y es, ¿quién es Álvaro? ¿Quién eres? Cuéntame un poco sobre ti.
Bueno, pues yo soy un chaval de Madrid de 32 años y pues nada, que me gusta trabajar en las cosas en las que tengo algo de pasión. Y bueno, pues me ha costado encontrarlas, con los años me he ido pegando, pero nada, ahora mismo estoy como en un sweet spot, que ahora entraremos en materia, pero bueno, nada, soy un chaval de Madrid al que siempre le ha gustado mucho el deporte, el fútbol sobre todo, y de pequeño siempre decía lo mismo, que quería ser futbolista, lo típico, y luego ya cuando había que elegir otra cosa aparte de futbolista, dije que quería ser el jefe, como mi padre, ¿no? Mi familia viene de la familia, la empresa que fundó mi abuelo en el año 46 y lo que se dedicaba era hacer señalítica para empresas, ¿no? Como imagen corporativa y señalización, lo típico de los rótulos, ¿no? Pues la empresa que creo se llamó Rótulos Aillón porque era su segundo apellido, el de primero era Jiménez y bueno, luego cuando yo tenía 11 años pasé de ser Álvaro Jiménez, que era el primer apellido de mi padre, a ser Álvaro Aillón, pues porque mi padre al final no tenía ese apellido Aillón, que era el segundo de su padre, pues él dijo, oye, yo soy, digamos que estoy heredado del negocio familiar, pero no tengo Aillón entre mis apellidos, entonces hubo un cambio de apellido y varios de mis tíos y por tanto mis primos también, pues nos invertimos el orden de los apellidos, entonces en la lista de clase pasé de ser el 11 a ser el 5 o el 4, y eso me cambió un poco porque me tenía que sentar más adelante, era de los primeros en ser preguntado los exámenes, así que bueno, eso como anécdota, ¿vale? Y nada, pues estudié empresas en CUNEF de 2008 a 2013 y cuando salí de la carrera, pues bueno, seguí un poco el camino de mucha gente que salía también de mi misma promoción o de mi misma universidad, que era auditoría, consultoría, las Big Four, y bueno, yo entré por la parte de auditoría y estuve ahí un año y pico, pues trabajando pues, en multitud de empresas diferentes, aprendí muchísimo, pero bueno, no caí de pie, ¿no? Como se suele decir en las Big Four.
No me gustaba la... Pero esta parte de entrar en Big Four, oye, perdona que te interrumpa, Álvaro, pero me surge la duda, ¿no? Porque al final... En tu familia viene muy marcado el tema del emprendimiento, ¿no? Entonces, pues sí, ¿por qué? ¿Por qué te vas a consultoría y no entras directamente en Rótulos Aillón?
Pues mira, se me pasa aparte, pues porque la empresa se fue a pique por la crisis. O sea, una empresa que tenía, pues en ese momento, 64 años de historia, pues con toda la crisis que hubo de 2008 a 2000, bueno, pues empezaría en 2008, España llegó como en 2009, 2010, pues la empresa entró en concurso de acreedores y, bueno, pues hubo que cerrar el negocio familiar. Mis padres se separaron, o sea, fue un poco tumultuosa. Pero yo tuve la suerte un par de añitos, un año y pico antes, de haber hecho prácticas en la empresa. Es verdad que fueron un poco unas prácticas forzosas, y aquí me sincero, porque me invitaron a salir de mi colegio por una gamberrada que hice con mis amigos. Y entonces ese verano pues pasé de hacer un típico planazo de adolescente a irme a trabajar todos los días a las 6 de la mañana con mi padre a la empresa. Y nada, y me puso de peón. O sea, sabía quién era yo, el jefe de mantenimiento, y nadie más. Éramos como 100, 100 y pico empleados en la fábrica. Y el único que sabía quién era, era el jefe de mantenimiento, y iba por ahí. Pues trabajé un mes y pico. Y bueno, me sirvió muchísimo para darme cuenta de dónde venía el pan a casa, y no simplemente las cenas y comidas familiares, que también se hablaba mucho del tema, ¿no? Y luego con los años he valorado muchísimo, muchísimo ese tiempo que pasé ahí, que fue muy cortito. Pero bueno, sí que mis dos hermanos, que son mayores, me sacan 17, bueno, 11 y 7 años respectivamente, sí que han tenido etapas profesionales de un año, dos, tres años en la empresa, y nada, pues eso que se llevan, ¿no?
Un poco valorarlo ahora, o sea, ahora te voy a hacer una pregunta, pero es un poco... verlo ahora es complicado realmente saber la respuesta, ¿no? Pero si la empresa hubiese continuado, ¿te hubiese gustado estar seguir con la empresa de tu familia? ¿O tu motivación iba un poco más allá? Es decir, tu motivación era, oye, me gusta, mi familia es emprendedora, mi familia ha montado un negocio grande, uh-huh, ha montado un negocio con mucha historia, pero a mí no. Yo busco sí, algo diferente. No lo sabes, ¿no?
No lo sé, pero bueno, hubiese sido bonito. A ver, de hecho, mi padre todavía se dedica a ello. ¿Por qué? Pues porque al final... toda su vida dedicada a esto, pues al final lo hace, pero como profesional autónomo. Y mi hermano ahora mismo, de hecho, le está echando un cable, está como en una etapa de transición entre trabajos. ¿Y qué pasa? Ahora, claro, ahora sí que podemos hablar de por qué creo que no hubiese tomado esa decisión si tuviese la información que tengo ahora. Y es que es un sector de muy poco valor añadido. O sea, te imagínate, va desde un farmacéutico que quiere cambiar la crucecita verde para que se vea mejor en la calle, a una cadena de restaurantes que quiere señalizar 200 restaurantes por toda España, a, yo qué sé, al rótulo de Tío Pepe en la Puerta del Sol en Madrid, ¿vale? O sea, va desde, o incluso señalización de carreteras, ¿no? Los carteles que ves de cuidado, hay campaña de tráfico, pues todo eso sí, llegaba a hacerlo la empresa. Entonces, es un sector de muy poco valor añadido porque el cliente no lo percibe. Y aparte está súper, súper atomizado, millones de proveedores distintos. Entonces, bueno, es un sector que, de hecho, hay una startup aquí en Lanzadera que se llama Rotula Tú Mismo, que no les conozco, pero bueno, que sí que les he bicheado con el tiempo, y se dedican un poco a digitalizar eso, ¿no? Pero bueno, entonces, respondiéndote, yo creo que sí, hubiese sido bonito, pero sabiéndolo ahora, no me metería en ese negocio porque me atraen más otras cosas. Pero obviamente, claro, conservar el negocio familiar sería bonito, eso está claro, eso está claro.
Vale. Tenía ahí un poco para saber un poco tus tendencias, ¿no?, de emprendimiento. Entonces, retomemos, ¿no? Llega, te pegas un añito en tema de consultoría, concretamente en Deloitte, ¿no?
Y auditoría, después creo que... auditoría.
En auditoría. Vale, auditoría. Sí, es verdad. Sí.
Sí, entonces entré ahí y, a ver, es verdad, pero te explico también porque, claro, vi a mi padre trabajar tanto, a mi hermano, mi hermano mayor, ingeniero industrial también, igual como que mi padre, estudiar tanto durante toda su vida, digamos universitaria, y era un tío muy listo. Entonces yo dije, a ver, yo no quiero ser ingeniero, yo quiero tirar un poco por la calle en medio y no cerrarme puertas, y entonces me metí a empresas. Y luego, ¿por qué no lo de emprender? Pues porque al final yo nunca pensaba que iba a ser emprendedor, porque vi a mi familia, digamos, aquí en la cúspide, y luego la vi pues en las minas de Moria, ¿no? Y dije, bueno, pues ven, pues ¿para qué luchar toda tu vida si luego te la puedes pegar de esa manera, ¿no? Pero una cosa ha llevado a la otra y bueno, pues en Deloitte no encontré mi sitio y pues por amor, como quien dice, yo llevaba ya con mi novia por aquel entonces, era 2014, llevaba ya con ella 6 años, o sea, nos conocimos en el colegio, cuando me invitaron a irme del mío, pues me fui a otro y ahí la conocí. Y nada, y empezamos a salir y ella se fue a vivir a Inglaterra en 2011, entonces estuvimos como 3 años casi a distancia. Y yo dije, a ver, aquí en España las cosas no me pintan muy bien, tengo edad de sobra para cagarla, como quien dice, profesionalmente hablando y sentimentalmente hablando también. Entonces me fui para Londres y ahí encontré trabajo bastante rápido, por suerte, en temas financieros. Estuve trabajando en una especie de boutique de servicios para fondos de inversión, que era un sector que no conocía, en España no existe. Entonces, un fondo de inversión muchas veces subcontrata ciertos tipos de servicios, como por ejemplo la due diligence con otros inversores que les quieren invertir en el fondo, el tema de blanqueo de capitales, fundraising, reporting, compliance. Y entonces mi departamento era nuevo, para el que me ficharon. Lo que querían hacer era auditar operativamente las operaciones de los fondos nada más después de que ocurriesen, ¿no? Es una especie de observer que está continuamente ahí y que fue una figura que surgió por una... Sí. ¿Alguna pregunta? Perdona, que
es... No, estaba sintiendo.
Ah, vale. Pues nada, salió una figura regulatoria nueva a raíz de una normativa europea que salió por la crisis y lo que buscaba era dar más transparencia a los inversores, ¿no? De los fondos de private equity en este caso. Y entonces en Londres, que es el centro financiero de Europa, y pues si no llegase por el Brexit, yo creo que hubiese superado en muchas partes a Nueva York, tenían que... Se creó esta figura que se llamaba depositario, a la cual cualquier fondo que quería levantar inversión en Europa, fuese europeo o no, tenía que tener asignado, ¿no? Igual que hay ciertas grandes compañías del IBEX que por ley tienen que designar a un auditor que audite las cuentas cada año, pues esto era lo mismo, pero a otra escala, ¿no? O sea, en otro, digamos, nicho de mercado en el sector financiero. Y entonces, pues nada, ahí estuve 2 años. ¿Y qué pasó? Pues nada, que un día alguien me dejó las claves de HBO y empecé a ver la serie de Silicon Valley. Eso fue un poco el detonante de todo, de todo mi vuelta, digamos.
¿Es una metáfora
bueno,
o es real?
Que fue por eso es real. O sea, la serie de Silicon Valley llevó a escuchar podcasts de emprendimiento, en concreto How I Built This, de National Public Radio o NPR. Y nada, empecé como a meterme la semillita de, oye, qué divertida esta startup, pero voy a conocer más. Y eso ya fue, eso fue todavía en Londres, en 2015, 2016. Sí. Y ahí se me empezó a meter un gusanillo de emprendimiento. Tuve una idea, ¿no? Una idea loca, bueno, no loca, pero una idea, y dije, vale, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces empecé a trastear con mi hermano, a pelotear la idea, luego con algún amigo desde Madrid que tenía también gusanillo emprendedor. Y la idea surgió porque de tanto viaje que hacía de vuelta a Madrid para ver a la familia, vacaciones, bodas y todo eso, tenía, o sea, cada vez que llegaba al aeropuerto de Madrid o de otros sitios de España, porque también volaba a otros sitios, y tenía a 150 pasajeros en la cola, en el avión, salía del avión, iba a recoger la maleta o lo que fuese, iba a la cola de taxis y tenía a 10 caras conocidas de los asientos de mi lado, ¿por qué coño no puedo compartir un taxi con ellos? Y perdona los tacos, voy a intentar no decir muchos. Entonces, me ocurrió la idea de hacer una especie de BlaBlaCar para pasajeros de avión, ¿vale? Con el objetivo de compartir taxi. Taxi o tuk-tuk, me da igual, o sea, como si me voy a Bali y comparto tuk-tuk, me da igual. Lo que quiero es compartir trayecto y abaratar costes y conocer gente. Entonces esa fue la idea. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que eso ya era 2017, cuando empecé a avanzar con la idea, hice un business plan, me leí todos los libros de emprendimiento necesarios, empecé a ver qué necesitaba. Pues yo quería seguir en Londres porque mi puesto en esta empresa de boutique financiera iba para arriba, me habían promocionado. Buen dinero, buenas horas, buenos amigos, mesa de ping-pong en la oficina, lo estaba pasando muy bien. ¿Qué pasó? Que mi novia me dijo, estoy hasta los huevos de Londres, me vuelvo. Y entonces yo detrás dije, yo pensé, ¿qué hago? ¿Me quedo? Y encima, si quiero emprender, que tengo la cabeza más en la idea que lo que estoy haciendo ahora, y con el corazón también en Madrid, pues dije, venga, me vuelvo. Entonces aguanté unos meses más para salir bien de mi empresa y me volví a España con la idea de emprender. En este proyecto que llamé CarroMate, ¿no? De coche, carro, mate, amigo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, CarroMate, conseguí meterlo en un programa de incubación que se llamaba Demium, ¿vale? Pero en Demium Startups me dijeron, tío, sí, mola mucho tu idea, pero vienes con un contrato en Iberia Iberia o Ryanair para promocionarte en todos los cabeceros de los aviones o esto no adquiere la masa crítica necesaria. ¿vale? Básicamente eso fue lo que me dijeron. Entonces, también conseguimos entrar en el programa de incubación de la nave, que es un programa llevado por...
De Madrid, del ayuntamiento, ¿no?
Sí, llevado por una consultora privada, pero utilizando espacio público. Y bueno, y ahí pues como que estuvimos dando coletazos, ¿no? Llegué a tener un equipo de desarrollo que empezó a plasmar la arquitectura. ¿Y qué pasó? Que poco a poco se me fueron acabando los fondos. Pero, no te había dicho esto, cuando volví a Londres, perdón, cuando volví a Madrid, como yo me llevaba también con mis jefes de la empresa de Londres y en el fondo podía hacer el trabajo a distancia, pues les propuse convertirme como una especie de analista, ¿no? Del equipo y del negocio y ayudar en todo lo que hiciese falta. Por ejemplo, pues ayudar a la formación de nuevos empleados y tal. Entonces, firmamos un contrato de consultoría y me convertí en consultor freelance a distancia y estuve, o sea, me pude, digamos, fondear mi vida de emprendedor en Madrid. Entonces, yo trabajaba cuando quería, tuve que hacer varios viajes de vuelta a Londres para ayudar a la formación de nuevos empleados y nada, entonces eso lo pude mantener durante 18 meses que me sirvieron para darme leches con la idea de CarroMate. Y entonces en el último sprint de CarroMate, cuando ya dije, tío, esto ya no tiene salida, todo esto es año 2018, sí, 2017, finales del 17 y todo el 18, pues se me acabó el dinero y volví a Demium y ahí estuve en el programa de incubación de Demium. Mientras hacía otros procesos de selección, pues quería buscar el trabajo, ¿no? de mi vida para esos años, entonces incluso... Llegué a varias fases finales de Amazon, de Bird, la de los patinetes, cuando empezó a ver toda esa explosión de digamos, de la micromovilidad. Y entonces, mientras en paralelo estuve en el programa de incubación en Demium y ahí conocí a tres chavales con los cuales montamos una plataforma de publicidad en mochilas. Entonces, tú eres una marca, yo voy con mi mochila, soy estudiante. Y llevo una mochila con una tablet detrás que va mostrando la publicidad de tu startup o de tu empresa por el metro o por donde yo vaya. Entonces, yo a tu empresa le puedo decir que he pasado por la calle Fuencarral de Madrid y que ha tenido, no sé, 10.000 impactos en 2 o 3 horas. Entonces, la cámara frontal de la tablet iba contando impactos y de tal manera podías geolocalizar. Geolocalizar, geoposicionar campañas y luego a los hikers que les llamábamos les dábamos un pequeño fee, ¿no? Y esa historia se llamó Walkabrand y bueno, yo estuve ahí en el proyecto como unos 4 o 6 meses y por la transparencia que tuve con el equipo, pues porque les dije, chavales, me quedo sin pasta, mi novia me está pagando el alquiler, que sepáis que voy a buscar trabajo hasta que esto tire, ¿no? Entonces, a uno de ellos no le sentó muy bien porque había dejado su trabajo para montar algo y, claro, sinceramente, me hicieron un poco la cama. Pero bueno, otra lección que me llevé, ¿no? Y nada, ese proyecto siguió, por otro lado, tiene una historia rocambolesca. De hecho, ahora, 4 años después, he coincidido con uno de ellos aquí en Lanzadera, en la misma promoción, y nada, nos llevamos fenomenal. O sea, como que lo vemos como agua pasada y tenemos muy buena relación, de hecho. Entonces, ahí... uno de los procesos de selección que encontré, esto ya era a principios de 2019, fue con Build. Build es una consultora de innovación con Venture Building. Es decir, hacen proyectos de Venture Building, pero con corporaciones. Por ejemplo, Coca-Cola quiere ver si sacar una nueva línea de negocio haciendo un wallet para que los consumidores acumulen puntos y paguen con una aplicación. Nosotros les ayudamos a validar si tiene sentido. Prototipamos, nos llevamos cajas de Coca-Cola a donde sea para probar campañas y vemos si esto funciona y luego si necesitas montar una SL aparte para diversificar el negocio, pues yo te ayudo a hacerlo, ¿vale? Y pues entré en Build, Adri, el CEO, pues confió en mí, esto era a principios de 2019 y bueno, yo también aposté por Build y ahí estuve 3 años. De 2019, abril de 2019 a abril de este año. Ahí, pues nada, millones de historias, sangre, sudor y lágrimas, pero vamos, tengo una aprecio enorme.
No es poco, ¿eh? No es poco, ¿eh? 3 años. O sea, 3 años en esta empresa. O sea, no estoy interrumpiéndote en ningún momento porque la verdad que me lo estás poniendo muy fácil. Estás contando tu historia de una forma que me parece es muy buena. Te debo decir que eres muy buen storyteller, es decir, conectas muy bien los puntos de tu historia. Pero, oye, entrar en Build, es decir, es un salto a pasar al otro lado, ¿no? Es decir, no llegas a ser un fondo de inversión, pero de alguna forma...
No es un fondo de inversión porque no tiene
pero pasta. Pero de alguna forma estás en un punto en el que lo que estás utilizando es la experiencia que has experimentado en el campo de batalla, ¿no? Peleando, en el campo de batalla lo estás ahora aplicando para otras empresas con un riesgo menor. Se gana a través de mucha experiencia.
Sí, o sea, no porque sea mi historia, pero estoy de acuerdo. Una de las cosas que se valoró, yo creo, en mi candidatura para entrar a Build fue que tenía experiencia emprendedora y luego la parte corporativa también. O sea, de hecho, nosotros, bueno, digo nosotros, porque todavía pienso en clave Build, ¿no? Pero somos, yo no sé si fui yo o alguien el que acuñó el término consultrener, porque tenemos los dos gorros. Tenemos el gorro de consultor y el gorro de emprendedor de... Me remango, te hago una web muy fea, hago una campaña fake en Instagram y te consigo dos leads para ver si hemos facturado, si hemos vendido el producto, ¿no? Y eso lo hacíamos. Y hemos trabajado con empresas muy grandes, muy grandes. O sea es público. O sea, Ferrovial, Coca-Cola, Pfizer y otras tantas con las que he tenido el placer de trabajar. ¿Qué pasa? Que ese modelo... Al final, o sea, el modelo de trabajar, o sea, de negocio de una consultora son cobrar fees a cambio de un margen. O sea, es horas hombre, yo le tengo que sacar un margen pues para pagar las nóminas, algún retiro de empresa, la luz y los bonus, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el modelo que añade Build es el de compartir riesgo, ¿no? Entonces, yo te valoro un proyecto de consultoría de 200 euros. Vale, ok, pero si sacamos ese proyecto de consultoría a una startup, que sepas que yo me quedo con el 20%. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese discurso a las corporaciones en España cada vez va calando más por empuje, porque no somos los únicos que lo estamos planteando. De hecho, McKinsey, el departamento de McKinsey que hace esto se llama McKinsey Leap, L-E-A-P. De hecho, están fichando talento en Build y han fichado talento en otros sitios muy buenos en España. ¿Qué pasa? Que claro, que no teníamos la reputación de McKinsey todavía, el tiempo al tiempo. Pero el modelo de negocio... de crecer a base de vender tus participaciones en unas startups que vas a crear con corporaciones, bueno, pues yo después de 3 años también notaba cierto agotamiento mental por luchar por eso, ¿no? Pero, oye, que nos quiten lo bailado y quién sabe, o sea, los caminos igual se vuelven a cruzar el día de mañana con Build, no digo que no. Entonces, las empresas en España todavía están un poco chapadas a la antigua a la hora de compartir riesgos para crear startups con corporaciones. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Dirá mucha gente, ¿no? Que igual escuche el podcast. Pues nada, informaos, porque es una tendencia al alza. Todas las empresas grandes con departamentos de innovación o de nuevos negocios ya saben lo que es el Venture Building Corporativo y otros términos como Venture Capital o Venture Client. Así que, nada, pues sí, o sea, la etapa en Build fue preciosa. Y bueno, por continuar, pues con la pandemia bajaron un montón los proyectos y ya por aquel entonces mi mujer, que es matrona, pues empezó a hacer servicios a domicilio en Madrid, ¿vale? ¿Y por qué? O sea, servicios a domicilio para acompañar a mujeres que... tenían pospartos complicados, ¿no? Tú llegas a tu casa con el bebé y nadie te dice nada. Tienes una serie de opinólogas llamadas madres y suegras que te ayudan, pero te dan consejos de hace mucho tiempo que no se adaptan a tus necesidades. Y ella, pues al volver de Inglaterra, pues empezó a ofrecer sus servicios a las madres con las que paría. Le decía, oye, mira, este es mi número, si tienes problemas me llamas. Y empezó así, cuando volvió en 2017-2018 empezó a hacer eso. Y me dijo, oye, Alor, es que, joder, estoy teniendo mucha demanda. Y yo, vale, pues nada, créate un Instagram y cuenta tu vida, porque la verdad que tienes una historia muy bonita. Cuando sales del hospital no paras de contarme las visitas que estás haciendo y mandarme selfies en ascensores ajenos. Pues entonces, créate un Instagram, haz algo con eso, ¿no? Ella me dijo, no, que esto de las redes es muy esclavo, a mí no me gusta y tal. Pero bueno, siempre me pondré esa medallita de que le empujé a crearse el Instagram y ella decidió llamarlo matrona para mí. Y eso fue 2019. Y con el COVID, pues en Build teníamos pocos proyectos ¿Y qué pasó? Que Carla empezó a tener demanda, empezó a irse de vacaciones y a dejarle los leads a otras amigas matronas. Oye, tengo una visita en Madrid, ¿la puedes hacer tú por mí? Sí, tal, no sé qué. Y con el Instagram empezó a tener solicitudes de otras madres de España. Y me dijo, oye, Álvaro, es que me pasa esto, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo. Se tuvo que comprar una moto para ir más rápido a los domicilios en Madrid y no aparcar con el coche. O sea, de ese nivel.
Claro.
Y entonces le dije, oye, pues, Carla, yo la llamo Charlie. Charlie, vamos a hacer una... A ver si Build nos hace un proyecto. Vamos, o sea, Build se dedica a montar startups con corporaciones. Pues vamos a montar una startup con un cliente que no es una corporación, sino es una persona física. Que no era la primera vez que lo hacíamos, o que lo intentábamos. Lo que pasa es que luego con el tiempo pues quisimos madurar el modelo de negocio hacia... o centrar el foco en corporaciones. Entonces, en agosto de 2000, a julio de 2020, iniciamos un proyecto de consultoría. Los clientes éramos mi mujer y yo. Y el proveedor era Build. Y el project manager del proveedor era Álvaro. O sea, yo. Pues porque había conocía todo el proyecto y lo había parido, por así decirlo. Lo había parido. Entonces, dos personas del equipo de Build y yo nos pusimos a currar. Que una parte era legal, otra parte más de producto, otra parte más de marketing, y los tres nos pusimos a currar. Entonces, en tres meses sacamos un marco legal y operativo, y algo hicimos de producto con no code para ver cómo podíamos automatizar ciertas cosas para crear una red de matronas, en este caso, que se pudiesen repartir los leads que nosotros conseguíamos a través de las redes sociales y el boca a boca, ¿no? Entonces creamos un operativo muy parecido en muchas cosas al modelo Glovo, al modelo Uber, en el cual pues nada, teníamos una red y compartíamos una comisión por todos los servicios. Y entonces en 2020 acabamos el proyecto con 30 matronas y con unos 30 y pico mil euros de facturación. Por las ciudades importantes de España, pues igual había 10, o sea, 5 matronas en Madrid, 5 en Barcelona, 5 en Valencia, 2 en Zaragoza, ¿vale? Uh-huh. Y todo esto lo conseguíamos por el boca a boca, o sea, porque al final hay mucho sanitario de fuera de Madrid y pues preguntábamos, oye, sí, pues yo tengo una prima que trabaja en Valladolid, pues tal, pues entonces hablamos con ellos. Y entonces eso fue 2020, en 2021... incrementamos un montón la demanda, la cuenta de Carla Matrona para mí empezó a tener mucho éxito y empezó el equipo a crecer. Y acabamos el año con 90 profesionales por toda España y facturamos más del doble y luego pues una cosa llevó a la otra y yo ya veía que este proyecto, por así decirlo, personal, familiar, iba teniendo mucho empuje unido al, un poco lo que te decía antes, del agotamiento mental de luchar por una propuesta de valor en España, como es el Corporate Venture Building, que no me terminaba de convencer. Y nada, decidimos hacer un plan, por así decirlo, para dejarlo y dedicarme full time a esto. Este año pues lo vamos a terminar con unos 120.000 euros de facturación y 130 profesionales. Ya habremos atendido ya a más de 2.000 y pico familias por toda España y no solo con matronas, sino con fisios, psicólogos, nutricionistas, especialistas del sueño, ginecólogos, pediatras, o sea, un poco todo lo que los profesionales sanitarios que atienden en los centros de salud públicos o privados, hospitales, lo que sea, que son los mismos que trabajan con nosotros porque el sistema está saturado, las condiciones no son las mejores. Y luego no existen programas de atención posparto en España. No existen, pero es que no existen ni en el propio hospital porque las matronas están saturadas. Entonces lo que hacen es ver embarazos. Y, por ejemplo, os pongo un caso real, ¿eh? Una matrona de Segovia, de Valladolid, que se va de vacaciones ya en agosto y no tiene a nadie que le cubra su baja por vacaciones en agosto. ¿Qué pasa? Que ese centro de salud... Cualquier embarazada o parturienta que quiera ir a ser atendida tiene que irse a otro lado. Y cuando la matrona vuelve en septiembre, tiene el doble de trabajo. Porque no hay nadie que quiera cubrir esa baja. ¿Vale? Entonces, nosotros ayudamos a que los profesionales, aparte de ganar ingresos extra, se sientan realizados porque no tienen una presión de tener 20 pacientes esperando. ¿Sabes? Van a los domicilios o hacemos consultas online. Y pueden ejercer su labor como realmente deberían, con calma, con un trato personalizado y ayudando de verdad a los padres, ¿no? Entonces, Esto es la realidad de España. En Inglaterra, que es donde se formó Carla, la seguridad social incluye gratis hasta 3 visitas de una matrona a domicilio los 10 primeros días después del parto. Imagínate, bueno, no sé si tú tienes sobrinas o hijos.
No, nada.
¿Tienes algún bebé cerca o algunos padres, mejor dicho, cerca? Que de verdad que es jodido. La maternidad es muy bonita, pero puede ser difícil si no tienes un buen asesoramiento y tienes pues la tranquilidad y la estabilidad emocional para sobrellevarlo bien. Y entonces en Inglaterra esta asignatura, que es una asignatura que se cursa como cualquier otra dentro de la carrera de enfermería y de especialización de obstetricia, que es el campo sanitario, se llama Community Midwife, y las matronas tienen por obligación que ir a domicilios ajenos de todos los poderes adquisitivos de todas las culturas que hay en Londres para ayudar a las parturientas con la lactancia, con el apoyo emocional. Incluso se pueden ver temas como falta de higiene en el domicilio, síntomas de violencia doméstica, para avisar a servicios sociales. O sea, todo eso está mucho mejor montado en Inglaterra. Tendrá otras creencias, ¿eh? y otros muy buenos puntos del sistema sanitario español, por supuesto. Pero eso falta. Entonces, cuando volvimos, pues eso es un poco el germen de toda la idea de Maternify.
¿Vale? Oye, qué bueno. Oye, me ha encantado cómo me has contado la historia. Además, lo que digo, que cómo me lo has contado todo y sobre todo cómo nace Maternify, que además me parece muy orgánico y muy que el mercado lo demanda y tú te adaptas a lo que te demanda el mercado. Y eso me parece a mí me parece muy, muy mágico, ¿no? A la hora de emprender. Lo que sí tengo que pedirte, porque como ya tenemos que ir poniendo final al podcast, es que hagamos esas dos preguntas, ¿no? Que son típicas en este programa. Y quiero conocer que me cuentes un momento jodido, porque además veo que tú has podido vivir pues momentos muy particulares y creo que tú habrás aprendido a lidiar con ellos, pero eres uno de los testigos, ¿no?, de que el tema del emprendimiento es una montaña rusa. De emociones, de sentimientos y demás, ¿no? Entonces me gustaría que eligieses uno de esos momentos de bajón y que nos lo cuentes.
Uno de esos momentos de bajón. Mira, por poner en contexto también, voy a unir parte de emprendimiento con parte de salud. Estamos en diciembre de 2022, pues abril de 2021 me diagnosticaron una hernia discal lumbar en la espalda, pues por un cúmulo de cosas, estrés, trabajar muchas horas en malas condiciones, sobre todo por la pandemia también. Practicar mucho deporte. Nos íbamos a casar ese año y estaba a tope para entrar en el chaqué. Y empecé a jugar al golf, que era algo que no había hecho nunca, y fue un poco como la gota que colmó el vaso. Entonces, acabé con una hernia discal muy, muy jodida, que todos los médicos me recomendaron operarme. Y nada, pues me operé en mayo de 2021, pero a los 10 días tuvieron que reintervenirme por un problema. Y entonces, nada, pues a partir de junio de 2021 empecé la recuperación. Y fue muy duro, pasé muy mal, y en ese momento estaba de baja, obviamente, pero claro, era una empresa build en ese momento que tenía 10 nóminas o 11, 12 y que costaba mucho pagarlas, y el no sentirme parte de remar juntos en ese momento, bueno, y también con el proyecto de Maternify, que en ese momento todavía no se llamaba ni Maternify, pues el sentirme que no tenía las ganas de trabajar en nada, claro. Porque no sabía si iba a poder estar de pie, literal, no sabía si podía mantenerme de pie, fue muy duro. Entonces, a nivel de emprendimiento, mira, lo que también puedo decir es que la gente tiene que estar sana, tanto del coco como físicamente, para hacer cualquier cosa, y el emprendimiento no sabes cuándo parar. Entonces, lo que yo puedo decir aquí humildemente es que la gente sepa parar. Mira, os pongo otro ejemplo. Aquí en Lanzadera, que eso es otro tema ya para otro día quizás, alguien decía esta mañana, coño, pero es que los emprendedores, aquí a las 7 no hay nadie, los emprendedores, ¿qué pasa? Este país de emprendedores, y a las 7 no hay nadie trabajando, quedamos 4 gatos. O sea, de hecho, los trabajadores de Lanzadera trabajan más que los propios emprendedores. Pues mira, en mi caso, sí, porque yo ya trabajo los domingos, trabajo los sábados, trabajo pues mi mujer, Carla, si está en el hospital de turno de noche y le escribe una madre el WhatsApp a las 3 de la mañana porque su bebé no para de llorar y no sabe qué le pasa, pues si ella está despierta lo contesta, ¿sabes? Entonces, yo por mi lado puedo decir que el emprendimiento no tiene, o sea, hay que ver las 24 horas de un emprendedor para saber lo que está haciendo. ¿Vale? Pero bueno, que
100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Y bueno, para terminar con un sabor un poquito dulce, ¿no? Porque creo que además que esta historia es muy inspiradora en general. Cuéntame un buen momento. Vamos a elegir uno de esos momentos de subidón.
Bueno, a ver, momento de subidón. Luego me arrepentiré porque no habré clavo con el que me gustaría haber dicho, ¿verdad? Pero, pues mira, un momento de subidón, ya por ponerlo en clave más actual, pues cuando constituimos la SL, mi mujer y yo, que es como un hito, ¿no? Mi mujer que no sabe ni lo que es, no sabía ni lo que era una sociedad, como empresas, ¿qué haces? O sea, yo creo que es la primera vez en 14 años que llevamos juntos que Carla sabe a lo que me dedico. Sabe a lo que me dedico porque somos socios y porque estamos todo el día trabajando, pero todo lo anterior, toda mi etapa anterior, si alguien le preguntaba a Carla qué es lo que hacía, lo decía mal, porque al final he tenido trabajos como complicadillos de explicar. Y entonces ese punto fue un punto de subidón, de oye, mira, vamos a emprender esto, hemos montado esto juntos y vamos a luchar por un proyecto en común, y aparte hemos sido padres hace 7 meses y como que eso mola. Gracias. Eso mola mucho, el remar juntos y poner el foco en algo que era algo que me faltaba antes, ¿no? Foco en una cosa. Dedícate a una cosa y hazla bien y a ver hasta dónde llegas.
Pues Álvaro, me ha encantado conocerte, de verdad. La verdad que no me esperaba para nada todo esto. Ya le digo a la audiencia, a todo el que esté escuchando este podcast, que de verdad que Álvaro y yo no nos conocíamos de nada. Lo he conocido con vosotros y la verdad que me ha parecido una historia muy interesante y me ha gustado mucho, sobre todo como lo has contado. Se nota ahí que tiene... Yo creo que se te tiene que dar bien pichear. Igual me equivoco, pero creo que se te tiene que dar bien. Y oye, veremos, de verdad...
Gracias.
Te doy las gracias por venir aquí, por contarnos tu historia, que tiene mucho mérito, sobre ya no solo tener una buena historia, sino coger y contarla y tener esa cosa de comunicarla al público. Estoy seguro de que alguien se va a sentir inspirado con esta historia. Así que, Álvaro, muchísimas gracias, de verdad.
Nada, pues ha sido un placer, Juan Antonio. Yo tampoco sabía realmente cómo podía llegar a ser y nada, pues muy, muy a gusto y nada, que espero que podamos conocernos en persona en algún momento.
Sí, seguro que sí, que además yo cada vez voy más por Valencia, por cosas del trabajo, así que seguro que nos conocemos.
Vale, pues venga, fenomenal.
Un abrazo.
Muchas gracias, Juan Antonio. Que estés bien.
Chao.